Y hoy arranca un evento muy importante organizado por la Universidad Autónoma del Caribe Pensando el Siglo XXI. Comienza este martes el debate de las ideas en Uniautónoma. Estarán los más importantes líderes y analistas para debatir sobre populismo y posverdad, los nuevos retos de la democracia liberal. Le doy un nombre. Mire, vamos a tener en Barranquilla hoy y mañana nada más y nada menos que al expresidente de México, el señor Vicente Fox, la premio Nobel de Paz yemení, Tawakkol Karman, la politóloga Gloria Álvarez y la columnista Salud Hernández, columnista del diario El Tiempo, que ahora ya no escribe columnas de opinión, sino que hace crónicas extraordinarias, el experto constitucionalista Rodrigo Umprimi, el analista internacional Dean Nelson, entre otros, harán presencia en este evento. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al señor rector de la Universidad Autónoma, el doctor Ramsés Vargas. Doctor Ramsés, buenos días.
Buenos días, Jorge. Saludo afectuoso para ti y todos tus distinguidos oyentes.
Óigame, ante cualquier cosa, le quiero preguntar algo. Por simple curiosidad, ¿cómo se hizo para contactar y traer a un personaje de la talla de Vicente Fox?
Jorge, esto es un trabajo para construir el evento Pensando el Siglo XXI, que es el evento insignia de la universidad que se hace anualmente, que comienza al día siguiente que se termina el evento. Nosotros terminamos Pensando el Siglo XXI el año pasado, donde nos visitaron la premio Nobel Jody Williams, Rigoberta Menchú, entre muchas otras pues autoridades intelectuales del mundo, y al día siguiente, hace un año, arrancó enseguida la organización del evento. Como puedes ver tú, la universidad es muy seria en su tema de la internacionalización. De esta manera nosotros le traemos el mundo a los estudiantes. El estudiante, la autónoma, el docente, la autónoma, tiene acceso a estas figuras. Es un trabajo muy serio que corresponde a toda una política institucional de internacionalización, que es lo que nos permite contactar a estas figuras ahora.
Bueno, ¿y cómo está el calendario para hoy y mañana?
Bueno, hoy arrancamos con un evento esta tarde, con la Premio Nobel de la Paz del 2001, Tawakkol Karman, en conjunto con la Gobernación del Atlántico en la Plaza de la Paz, en horas de la tarde. Como tú sabes, el compromiso de Tawakkol Karman con la promoción de la mujer y los temas de género pues fue en gran medida lo que generó pues ser ganadora del Premio Nobel de la Paz. Entonces, junto con la esposa del presidente Vicente Fox, la primera dama del departamento, se hará un importante evento en la Plaza de la Paz en horas de la tarde. Después, formalmente arrancan las conferencias en el día de mañana, con cada uno de los conferencistas. Tú leíste el roster, como pudieron ver los oyentes, un roster de primer nivel. Y hoy a las 8 de la mañana hay una rueda de prensa con los invitados principales, que es la premio Nobel Tawakkol Karman, el expresidente Vicente Fox de México, y la analista Gloria Álvarez. Será a las 8 de la mañana en la universidad.
Bien. Óigame, doctor Ramsés, hablemos un poquito también de otros asuntos que tocan a la universidad. Ustedes solicitaron una visita del Ministerio de Educación ante una serie de denuncias que se habían hecho en diferentes medios de comunicación. ¿Cómo le fue a la universidad en esa visita con el Ministerio, donde se hablaba, entre otras cosas, de la situación financiera del alma mater? Digo alma mater porque es mi universidad.
Con mucho orgullo. Alma mater es el alma de la madre. A la madre hay que cuidarla, a la madre hay que respetarla, hay que consentirla, hay que quererla. Estos personajes, par de personajes sindicalistas que no entienden lo que es hacer buen sindicalismo, afortunadamente la gran mayoría de las organizaciones sindicales sí lo tienen claro, pero un par de personajes se pusieron a hablar mal de la institución y en última están hablando mal de sí mismos, porque la autónoma lo que está es volando académicamente, está sana y fortalecida financieramente, y para eso hay que vernos en el contexto. ¿De dónde venimos? ¿Cómo encontramos una institución en el 2013? ¿Dónde estamos hoy y para dónde vamos? La autónoma es un paradigma de recuperación de una, no solo una organización económica, sino un paradigma de recuperación académica. Si tú ves los indicadores de la Universidad Autónoma en materia de docencia, de investigación y de extensión, muestra que la universidad está volando. Si nosotros vemos los indicadores financieros, vemos que la Universidad Autónoma generó un crecimiento en sus ingresos del 35% entre el 2013 y el 2016. Si vemos los gastos de operación sobre ingresos, en el 2013 eran 87%, en el 2016 son 82%. O sea, la universidad reduce sus gastos, la universidad reduce sus gastos un 5%, aumenta sus ingresos en un 35%. que en el 2013 la Universidad de Tuna tenía una utilidad operacional del 12.88%. En el 2016 la tenemos del 17.81%. Luego la universidad lo que está es fortalecida, y es lo que hemos validado ante el Ministerio de Educación con la visita que nosotros solicitamos, y son tres ministras las que nos han tocado en estos cuatro años, y tres ministras que han tenido la oportunidad de conocer ese nuevo paradigma que hay en gestión académica, que es la Universidad Autónoma del Caribe. Por eso yo le pido a todos los egresados de la Autónoma que hacen parte de tu audiencia, siéntanse contentos, felices de su universidad, porque su universidad cada vez está más fortalecida, y lo evidencian eventos de tanta prestancia, eventos académicos como ese que arranca el día de hoy, pensando el siglo XXI, así que siéntanse orgullosos de su universidad. Lo mismo se lo digo a sus estudiantes y lo mismo se lo digo a sus docentes. Hay que defender la universidad, porque reflexionen, ¿a quién le conviene que le vaya mal a la Autónoma? ¿Quién se beneficia con que se hable mal de la Autónoma? Hagan ese análisis. Por eso estamos tranquilos y optimistas frente a nuestro presente y nuestro futuro.
Doctor Ramsés, ¿usted me puede asegurar que los empleados, que los profesores de la Universidad Autónoma del Caribe están al día en sus pagos?
La respuesta te la doy con cifras, mi querido amigo. El 70% de los salarios de la Autónoma se paga entre el primero y el 7 de cada mes. Esa cifra es pública, está en nuestra página web. ¿Qué pasa? El resto de los salarios se pagan dentro de los 30 días siguientes. Entonces, como podrás ver tú, sí, hay un atraso de días, pero siempre se paga dentro de los 30 días siguientes ese 30% de los salarios, que son obviamente los salarios más altos. Por ejemplo, mientras tú y yo conversamos a esta hora, de los 1.400 empleados de la universidad, hay 1.120 ya pagados en la institución. El 20% restante se pagará en el curso de la semana. Una entidad que cuando llegamos hace cuatro años, en el 2013, tenía 22.000 millones de pesos que debía por concepto de proveedores, que había sido arrasada durante 10 años, por eso te digo que se ha convertido en un paradigma de recuperación económica. Bien. Te di las cifras de incremento en los ingresos de un 35%, de reducción en los gastos de un 5%, de crecimiento de la utilidad operacional de un 12 a un 17%. Y esto al tiempo que la universidad mejora cada vez más sus indicadores, tanto en docencia como en investigación. Solo para citarte unos cuanticos, en Green Metrics, el indicador internacional de sostenibilidad ambiental, somos la tercera universidad del Caribe. En el ranking internacional QS, en la versión 2016, somos la segunda universidad privada del Caribe. En el USAPIENS, que salió recientemente, somos la tercera universidad privada del Caribe. En el MIDE 2002, fuimos la tercera en capital humano. En la cuarta en internacionalización. Y en el MIDE 1.0, la primera privada del Atlántico. Luego, ahí están las evidencias. Una universidad que cada vez cumple de mejor manera su razón de ser, que es la docencia, la investigación y la extensión, y que tiene una gestión financiera conservadora, rigurosa y sana. Pero claro, hay sectores que eso no les interesa, sino les interesa es generar ambientes de crisis o de zozobra, lo cual, entre otras cosas, cabalga en el Código Penal.
Óigame, doctor Ramsés, dentro de las denuncias que uno ha conocido, algo que me llamó la atención es algo que señalan los señores del sindicato, en el sentido de que usted habría vendido unos lotes de propiedad de la universidad, una parte del polideportivo que está en Puerto Colombia y otra parte de un lote que tendría la universidad o que tiene la universidad allí frente a la clínica Puerto Azul. ¿Qué pasó con esos lotes?
Yo te respondo. No solo eso, sino muchos otros lotes que hacen parte del patrimonio de la institución, el rector no tiene competencia para enajenarlos. Eso es una competencia de la sala general de la institución. Cualquier operación que nosotros hagamos o firmemos tiene que ser autorizada por la sala general de la institución. El Ministerio de Educación Nacional, tenemos un acta del 2013 donde le dice a la institución que cualquier activo improductivo de la institución debe ser enajenado. Muchos de ellos habrán sido enajenados, otros no, de acuerdo a los requerimientos que tenga la institución conforme a una gestión financiera sana. Cuando hablamos de activos, eso va desde un equipo de fútbol hasta un lote. Cualquier tipo de activo que tenga la universidad que no se ajuste a lo misional, que le genere más gastos que ingresos, la universidad procede a enajenarlo. Esos que me cuentan son, si tú puedes verificarlo, activos, simplemente es ir a la oficina de instrumentos públicos y tú verás a nombre de quién sale el registro. Si te sale a nombre de la Autónoma es que todavía es propiedad de la Autónoma. Si no sale el registro a nombre de la Autónoma es que no lo es. Y no te, y te digo, ¿por qué hago esta claridad? Porque la universidad es libre y es autónoma, conforme a las decisiones de su sala general, de enajenar cualquier activo que le sea improductivo y que no es, y cuya afectación no sea las líneas misionales de la organización.
¿A usted lo autorizó el Ministerio de Educación a vender el equipo de fútbol?
No nos autorizó. Eso es una, fue una decisión estratégica y autónoma de la universidad por dos motivos. Primero, una razón legal. Las universidades son entidades sin ánimo de lucro que no les es permitido invertir un peso de sus rentas en actividades diferentes a lo misional, o sea, la docencia, la investigación y la extensión. Luego, por ley, la universidad no podría invertir en una actividad comercial. Y el fútbol se ejerce a través de unas sociedades anónimas comerciales. Y esa no es la razón de ser de una institución de educación superior. Por eso, legalmente no podíamos. Y segundo, una razón de conveniencia. La razón de conveniencia es que la universidad prefería invertir sus recursos, sus ingresos, su tiempo y sus esfuerzos, ojo, en la educación, en invertir en traer buenos profesores, no así en estar buscando futbolistas por el mundo. Eso que se dediquen las personas expertas en actividad empresarial futbolística. No, nosotros somos una universidad, nuestra razón de ser es buscar los mejores profesores de economía, de ingeniería, de derecho, de comunicación social del mundo entero, como los traemos, hacer eventos académicos como el que estamos haciendo hoy con el presidente de México, con una premio Nobel, con analistas internacionales. Esa es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser no es el deporte profesional. Ese fue el motivo de conveniencia.
Bien, señor. Bueno, muchas gracias al doctor Ramsés Vargas.